yo pensando una cosa, es verdad también, Chema, que los libros no han estado de lado ni les hemos dejado abandonados durante el verano, porque también todos los jueves nos has dejado cotillar un poquito en tu biblioteca de verano. ¿Sí?
Esa biblioteca de verano, te recuerdo que el loro ese que había por ahí un tanto caprichoso. Sí, señor, pues ahí hemos estado en la biblioteca de verano y disfrutando muchísimo en sí, vuestra compañía, desde la piscina, la playa, o el autobús, o el metro, o el tren, desde
oye,
cualquier
¿qué sitio. ¿Qué es eso que veo ahí encima de la mesa, Chema? ¿Es una caperucita roja? ¿Es un cuento como de los de antes, ¿no?
Un cuento de los de antes, usted lo ha dicho, troquelado, de eso que se veía la figura. Usted está viendo sí, a Caperucita por delante sí, y ahora le damos la vuelta y se ve la parte de atrás de Caperucita, ¿no? O sea, se la ve vestida con su caperuza, con su capa y demás, y el conejo que tiene allá al ladito que está mirando, pues cuando le damos la vuelta, pues se ve la parte de atrás. Pues fíjate, estos cuentos que se publicaron en el año 60, la década de los 60 y demás, los ha reeditado Planeta de Agostini para un poco para que nos acordemos de aquellos cuentos, para que se leamos a los peques y sobre todo como homenaje a su autora, María Pascual.
María Pascual, que fue la creadora de un estilo, yo creo, de dibujar incluso, ¿no? Porque son muy reconocibles las figuras femeninas y masculinas, ¿no?
Pues así es,
muy rollizas,
así,
muy alegres, los niños casi idealizados, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es lo que veo yo ahora mismo en ese cuento de Caperucita, y seguro que ahora mismo le viene a la memoria a cualquier persona que supere los 30 años de edad y nos esté escuchando.
Efectivamente.
Y la idea es reeditarlo para que las nuevas generaciones también se familiaricen con ese formato de cuentos que da tan conocido. Bueno, pues de eso vamos a hablar, y lo vamos a hacer entre otras cuestiones con Josune Muñoz, a la que saludamos ya. Hola, Josune, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos.
Oh, es un placer.
¿Dónde te encuentras, Josune?
Pues mira, me pilláis sellando una donación de cómic de los años 70 que ha llegado a Escolástica.
Anda.
Así que en un buen momento y en un buen lugar.
¿Y en qué ciudad de España?
Estoy en Bilbao,
Bilbao,
aquí cerquita de la Gran Vía, en el centro.
¿Y qué tal hace por Bilbao hoy?
Bueno, hemos tenido un verano magnífico. Aunque hoy está nublado, no importa. Bueno. Tenemos en la mochila mucho sol de verano.
Además, en Bilbao es bonito, haga sol o llueva o en cualquier circunstancia, así que no hay ningún problema.
Ya sabes, no le puedes decir ni a un bilbaíno ni a una bilbaína. ¿Qué te va a decir de Bilbao?
No, es verdad. O sea, y los de fuera lo entendemos y lo apreciamos también. Oye, Josune, ¿por qué es importante tú que eres una gran defensora de las dibujantes españolas? Es verdad que han sido menospreciadas en algunos casos o casi consideradas como de segunda categoría, pero ahora todo ese trabajo yo creo que lo estamos poniendo en valor, lo estamos volviendo a apreciar. ¿Qué nos aporta? ¿Por qué fueron tan importantes, por ejemplo, la figura de María Pascual en el mundo del dibujo español, en el mundo del cómic, por decirlo así también?
Bueno, a ver, María Pascual, junto con un montón de autoras, que por cierto algunas se están también recuperando, como Purita Campos, Carmen Barbará, Rosa Galcerán, bueno, pues de alguna manera significaron el trabajo de las mujeres en el mundo de crear tebeos para niñas. Crearon una nueva estética que dejaba atrás esas imágenes tan estáticas y tan idealizadas en blanco y negro anteriores para atraer la modernidad. O sea, son las modernizadoras de la ilustración y del lenguaje del cómic, de los tebeos para niñas.
Uh-huh. Bueno, no lo hemos dicho, Josune es miembro de la Asociación de Mujeres Dibujantes de Cómic, ¿no? Perteneces a esta asociación.
Y de Asociación de Autoras de Cómic.
De Autoras,
sí.
Perdón, efectivamente, que tenía yo mal tomado el dato del nombre de la asociación. ¿Cuál es el nivel ahora mismo en España? Hemos hablado del pasado, quiero preguntar también un poquito por el presente. ¿Cuál es el nivel de dibujantes femeninas que tenemos en nuestro
país? Bueno, el nivel de dibujantes en España ha sido siempre altísimo. Ten en cuenta que tanto María Pascual como Purita, que he mencionado antes, tenían carreras internacionales. Estas mujeres creaban imágenes que se consumían en toda Europa. Y luego estas mujeres tienen una obra con mucha personalidad para lo estrecho que era el canal de expresión personal de todo este material de consumo así para el ocio. Entonces, ahora el nivel está igual de alto. O sea, es un poco asombroso con los pocos espacios de formación artística que ha habido históricamente en el Estado español para las mujeres. en altísimo nivel. Entonces, ahora que ya las mujeres tienen abiertas la puerta de la universidad y pueden ir a hacer bellas artes, pues el nivel sigue siendo altísimo. Hay autoras que han conseguido entrar en mercados internacionales, como Emma Ríos, que está en Marvel, Raquel Alfate ha estado trabajando en el mercado franco-belga, Ana Miralles. Yo creo que no tiene nada que envidiar al resto de Europa.
Bueno, ahora seguimos hablando de todo eso, porque antes nos vas a permitir, Josune, que vayamos con el orden habitual de nuestro rincón literario, que yo creo que, como nos ha salido bien estos 15 años, Chema, pues vamos a mantenerlo.
Me parece muy bien.
Empezamos siempre repasando una lista de los libros más vendidos en la última semana en la Comunidad de Madrid y luego damos algunas recomendaciones. Por ejemplo, esta semana los datos nos los facilita FNAC en Madrid. El libro más vendido en categoría de ficción ha sido El amante japonés de Isabel Allende, edición de Plaza y Gentes. En De bolsillo de Profundis de Oscar Wilde, edición de Siruela, que lleva unos meses ahí en los primeros puestos. En poesía, teatro, Casi sin querer, de Friends, edición de Frida. Y en infantil juvenil, El Principito, también otro de los clásicos de Antoine de Saint-Exupéry, edición en este caso de Salamandra. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver, Chema.
Pues mira, para Matures es un libro que he tenido este verano en mis manos. La verdad es que lo he pasado bien, me he reído bastante con las ocurrencias que me he encontrado aquí, y fíjate, se titula La granja humana, fábulas para el siglo XXI. Lleva como bajo título. Su autor es Jorge Bustos, que nace en 1982, estudió clásicos y teoría de la literatura en la Complutense y logró que su expediente llamara la atención del jurado de premios nacionales de fin de carrera 2005. Y bueno, le podemos ver en algunas cadenas de televisión, en estas tertulias que se habla sobre política y demás. Ha estado trabajando en El Mundo, COPE y Telecinco, donde reparte actualmente su tiempo profesional sin abandonar labores puntuales de crítico en El Cultural y Le. Bueno, pues, ¿qué nos cuenta aquí? Pues se hace la siguiente reflexión, ¿no? La siguiente pregunta. ¿Qué diría Esopo, famoso fabulista de la antigua Grecia, del panorama político contemporáneo? ¿Qué animales se refería a la pantalla para odiar a ciertos protagonistas en la actualidad? ¿Y si añadiéramos a las historias de San Maniero un toque de humor incorrecto? Y entonces, a mí me ha parecido muy interesante porque rescata las fábulas de estos autores que hemos nombrado y sobre ellos hace, vamos a decir, como una versión o una actualización. Y voy a leeros un poquito de el relato basado en la fábula de Esopo, El águila, el cuervo y el pastor. Y lo titula Bota cuervos y te sacarán los euros. Y dice así. La mejor consecuencia de la crisis es que ha bajado nuestro umbral de tolerancia a la corrupción. Este razonamiento se lo hemos oído a columnistas conservadores y a Íñigo Errejón. E incluso uno mismo ha incurrido en él algunas mañanas en que se entrega al depravado ejercicio de la tertulia televisiva. Ojo, yo creo que el argumento es válido, que constata un cambio sociológico real. Pero llevado hasta su radicalidad lógica, equivale a decir que el español permite que le roben mientras él mismo no sienta la merma en sus bolsillos, o mientras que pueda seguir escriturando su vivienda muy por encima del precio del mercado. Corrupción ciudadana que nadie denuncia. Y bueno, cada uno que haga su reflexión, ya digo que es muy interesante porque los fabulistas, traídos ahora al siglo XXI con otra versión, me parece fantástico, ¿no?
Y habla bien de, porque vamos a ver, yo creo que los temas de la literatura, los de la buena literatura, son universales.
Sí.
Hay que actualizarles, pero las historias de las que hablaban y los problemas realmente internos que nos contaban las tragedias griegas, se adaptan al siglo XXI y funcionan perfectamente.
Perfectamente.
Porque las inquietudes del ser humano son las mismas. Yo creo que lo mismo pasa con esas fábulas también,
claro.
¿No? Fíjate eso que decía. Eso de que, bueno, pues eso de escriturar tu casa por encima del precio real es un poco corrupción también, ¿no?
Pero
al final uno piensa, claro, es que tenemos lo que nos merecemos, bueno, es que tenemos lo que somos.
Exactamente.
O sea, no son diferentes al resto de los españoles, los políticos que están allí.
Editado por Ariel, como decimos, La granja humana, fábulas para el siglo XXI, de Jorge Bustos, y bueno, pues seguro que os vais a divertir con ello.
Venga, vamos con las páginas web.
Rincón literario. Páginas web.
Venga.
Pues muy fácil. JorgeBustos.es es la página de este autor y ahí podéis leer muchísimo de lo que hace, lo está actualizando perfectamente, o sea, constantemente. Es un blog actualizado y la verdad es que vais a disfrutar, bueno, pues con un poco, con la ironía, se puede estar o no de acuerdo con su opinión, pero ahí tenéis una vertiente que puede ser muy interesante.
Oye, déjame que diga una cosa que tengo que hacer aquí, una pequeña cuñita deportiva, pero ya saben los oyentes que estaba el mundo del fútbol pendiente de la rueda de prensa de Gerard Piqué, del jugador del FC Barcelona y de la selección española, bueno, pues protagonista a su pesar, yo creo, en los últimos días, por todos esos servidos que había recibido en el partido de Oviedo y también en encuentros anteriores, vistiendo la camiseta de la selección española, y ha dicho Piqué que dejar la selección sería lo último que haría, y ha descartado, leo en El País, que tengan que ver esos silbidos con sus posicionamientos políticos y los abucheos. Ha declarado además que va a asistir este año a la diada como en los últimos años. Venga, ya cerramos el paréntesis, Chema, y volvemos a saludar a Josune.
Sí, sí, quería añadir y ahora hacerle una pregunta también a Josune, porque de María Pascual, bueno, pues a lo mejor algunas de nuestras oyentes recuerdan, como decíamos, estos libros, estos cuentos troquelados, esos recortables de muñecas que digamos, los vestíamos. Yo recuerdo, hablaba con Josune, de que bueno, yo me recuerdo en mi casa estos cuentos estaban, porque yo nací en los 60 y entonces estos cuentos empezaban, digamos, a tener ese auge por esa época,
pero perduraron, porque luego se heredaban esos cuentos, se heredaban.
sí, efectivamente, pero luego también había otras publicaciones románticas que ilustró María Pascual, como Azucena, Rosas Blancas o Serenata. Sin embargo, Josune, yo creo que la figura de María Pascual en aquella época tan bueno, de los años 60, fue importantísima para un poco para toda la sociedad.
Sí, tanto María como el resto de las que hemos mencionado, sí, fueron determinantes a la hora de establecer otra vez el diálogo con estos materiales de ocio y de evasión para chicas. Sí, son la memoria de la educación sentimental de las mujeres del Estado español, claro que sí.
Y no obstante, los dibujos también tienen una personalidad determinada, como antes también además apuntaba David, de unos niños, unas imágenes un tanto, pues sonrientes, felices, alegres, ¿no?
Hombre, es un poco el código que tenía todo el género. Sí que es verdad que venía muy idealizado, redondeado y infantilizado de las anteriores décadas. Eso se mantuvo como rasgo de personalidad, pero el color, el movimiento, la riqueza de la composición de las escenas, ese brillo que tenían sus figuras, que estaban casi como en perpetuo movimiento y en alegría, eso era muy, muy de María Pascual. Y además era muy de reconocer, porque ella firmaba y estaba también su propia firma, que también era muy vigorosa. La verdad es que es una figura que es muy importante y es muy de agradecer esa reedición.
Pues mira,
creo que va a traer mucha... Además puede que tire del hilo de otras reediciones relegadas.
Sí, sería importantísimo. Uno de los primeros cuentos ha sido Caperucita Roja, pero también, se va a reeditar La Princesa Triste, Pulgarcilla, La Cenicienta, El Pastor Mentiroso, Pulgarcito, muchos ellos. Y aunque todos nos conocemos el cuento de Caperucita Roja y demás, ¿nos leerías un poquito del inicio de este cuento, de cómo se versiona, Josune?
Por supuesto. Y dice así: un buen día, la mamá de Caperucita le pidió que llevara una cesta de comida a su abuelita, que estaba enferma. Pero ten cuidado, no sea que te encuentres con el lobo por el camino. Lo que no sabía la mamá de Caperucita es que el lobo observaba la escena de cada árbol. Y pasa gente. Pero en cuanto pueda...
Bueno, pues fíjate ahí, y tú fíjate los cuentos, luego tendrán ocasión nuestros oyentes en la página de Ser de Cadena Ser Madrid Sur y en la de José M. Contreras, de ver algunos de estas ilustraciones, porque la verdad es que son fantásticas, sí, y detalla perfectamente la escena. Yo tengo que decir que saben nuestros oyentes que yo tengo una peque de 5 años y medio, y el cuento, vamos, le ha encantado, ha dibujado su Caperucita, porque también se servía un poco para que los niños y las niñas, bueno, pues practicaran esos dibujos, ¿no?
Eso es, sí. Además, bueno, yo tenía cuadernos para dibujar, recortables, que si dibujabas encima con el lápiz ya quedaba marcado y solo tenías que volver a dibujarlo, ya tenías tu propia versión de María Pascual. Es una autora que, bien conociendo su nombre o sin conocerlo, está en la retina de, como habéis dicho, de millones de españoles y españolas, pero también influyendo consciente o inconscientemente en el imaginario de las que luego han seguido dibujando. Muchas de nosotras nos adiestramos en el arte de dibujar copiando y repitiendo los dibujos de María Pascual. Así de importante ha sido su trabajo.
¿Y ella cuánta libertad tuvo en ese momento político en España, también con los encargos que tenía? ¿Cuánta libertad tuvo para desarrollar su creatividad? ¿Mucha o
poca? No, poca, ¿no? Poca, no. Las autoras que desarrollaban una carrera en el mercado más tradicional tenían un código al que adecuarse. Los cuentos tradicionales son los cuentos tradicionales, sí. Las historias tenían que tener una trama concreta. Sí que es verdad que hay todo un cómic desconocidísimo en la historia del cómic de las mujeres de España, que es donde las mujeres sí tenían una opción de expresar políticamente su preocupación o su queja, que es el cómic feminista que se puso en marcha a finales de los 70, más o menos paralelo a estos cómics tan comerciales.
No obstante, también estás, tú trabajas en una revista digital, que nos has hecho alusión antes a ella.
Bueno, la Asociación de Autoras de Cómic sí. Están en distintas colaboraciones. Ajá. Tenemos nuestra propia página web y un blog. Colaboramos con Pícara produciendo historietas para esta revista feminista. Y apoyamos exposiciones y participando de una manera más realista, ¿no? Sí. Con el verdadero papel de las mujeres, pues en lo que nos invitan, artículos, conferencias, mesas redondas.
Uh-huh. Yo os invito a que entréis en la página Asociación Autoras, como suena, Asociación Autoras .blogspot.com.es. Y entonces ahí vais a conocer más sobre la asociación, si queréis participar de alguna manera. Y sí, quiero también recomendaros que entréis en Pícara, que es una de las, colaboraciones que hacéis, porque yo tiene muy buenos artículos, muy buen trabajo, y he disfrutado mucho con algunas lecturas que he hecho.
Chema nos ha dado un ejemplo de primera mano, el de su peque, pero... porque a lo mejor hay muchas madres que se lo preguntan, no, bueno, esto que me gustaba a mí cuando yo estaba allí en los 80, en los 90, que eran unos cuentos tan maravillosos que había heredado incluso de mi madre o de mi abuela, esto le va a gustar a mi niña ahora que crece con el mundo tal y como está. ¿Las nuevas generaciones también se sienten atraídas por estas cosas, Yusune?
Pues ese es un poquito el reto, el misterio, no lo sé. Hay mucho perfil de nuevas generaciones. Hay muchachitas a las que esto les parece muy interesante, pero solo van a acercar una vez, luego lo olvidarán. No sé, tendríamos que hacer algún tipo de línea de investigación que haga un seguimiento de cómo dialogan estos materiales con las nuevas generaciones. Si esta... dos dimensiones, pero esta exquisitez del trabajo de María Pascual es capaz de ganar a esa inmensa oferta que hay en la red y en tres dimensiones por todos los lados.
Oye, Yusune, muchas gracias por haber hablado con nosotros. Enhorabuena por tu trabajo, pero también por intentar recuperar el trabajo de todas esas autoras que a lo largo de la historia del dibujo y de la ilustración en España, bueno, pues tuvieron, por desgracia, carreras sumidas en lo que era una España gris, pero ellas a través de sus trazos y de sus colores intentaron ponerle un poquito más de alegría. Yusune, muchas gracias.
Oh, gracias a vosotros. Nosotras seguiremos recuperando nombres. Esperamos que después del de María vengan muchos más. Hay muchos que recuperar.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias, gracias, Yusune.
Agur, Yusune, gracias. 1:58. Amigo Chema, esto ha echado a rodar ya, nueva temporada, Rincón Literario. Pues el jueves que viene, si no le viene mal, hablamos otra vez.
El jueves que viene hablamos de más.